Buenos días, mis hermanos. Vamos a dar inicio a la escuela dominical en esta mañana. Qué bueno estar en la casa de Dios otra vez con ustedes. Y vamos a continuar con nuestras enseñanzas del libro de Jeremías. Y vamos a iniciar con una palabra de oración antes de entrar al tema de hoy. Oremos, Padre Celestial y nuestro gran Dios. Gracias, Señor, por este día hermoso que nos diste, Señor, para estar en tu casa. Gracias por mis hermanos que ya están aquí presentes, Señor. Gracias por guardarnos durante toda esta semana y otra vez estamos aquí con plena libertad en tu casa. Señor, ayúdanos a estar de un mismo sentir durante todo este culto, durante la enseñanza y que podamos, Señor, aprender cosas importantes para nuestras vidas. Ayúdanos a entrar las maravillas de tu ley, Señor, sabiendo que tú te revelas a nosotros a través de tu santo libro, la palabra de Dios. Ayúdanos a apreciar estas enseñanzas del libro de Jeremías, quien fue un ministro muy sujeto a tu voluntad y un ministro, Señor, que en cierta forma también tiene las características que el Señor Jesús tuvo. Así que ayúdanos a mirar esto en esta mañana. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Como saben, hermanos, hemos estado estudiando el libro de Jeremías ya por varias semanas y en todos los temas que hemos abarcado es en el contexto de un día de crisis, cuando hay dificultad y cuando la sociedad no anda en buenos caminos y por supuesto podemos ver un gran paralelo con el tiempo de hoy. Hoy vamos a ver el tema la compasión en el día de crisis. Jeremías es conocido como el profeta llorón, pues en varias ocasiones lo encontramos llorando, derramando lágrimas. Pero esas lágrimas no eran una señal de debilidad. ¿Se acuerdan que ya vimos que Jeremías era un muro fuerte? Dios le había puesto como una ciudad fortificada. Sino estas lágrimas eran una marca de compasión que él tenía para las gentes a quienes ministraba. Antes de ir a Jeremías, vamos a Mateo 9 y vamos a ver que Jesucristo también derramó lágrimas y mostró compasión, igual que Jeremías. Mateo 9, versículos 35 y 36. Mateo 9, 35 y 36 dicen, y rodeaba Jesús por todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y todo achaque en el pueblo. Y viendo las gentes, tuvo compasión de ellas, porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Sin duda, podríamos llegar a la conclusión que durante todo el ministerio de Jesús, él tenía compasión de las gentes. Viendo a la gente enferma, pero también viendo a la gente con enfermedad espiritual. Como ovejas que no tenían pastor. Porque el liderazgo espiritual de ese entonces estaba muy corrupto. Podemos ver durante los evangelios la corrupción de los fariseos y los saduceos y los escribas. Y entonces Jesús tuvo compasión de todas estas gentes. Lucas 19. Y aunque no siempre vemos lágrimas como evidencia de compasión, suele pasar así. Que las lágrimas de una persona, de un ministro, en este caso Jesús y Jeremías, indican la compasión que ellos tenían a las personas para a quienes estaban ministrando. Lucas 19, versos 41 y 42, dice, como llegó cerca, viendo la ciudad, esto es Jesús viendo a Jerusalén, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que toca tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Y a continuación Jesús habla de la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Así que Jesús era un ministro, hermanos, cuando predicaba y enseñaba en las sinagogas, que tuvo compasión por las gentes en su alrededor. A sabiendas que el rumbo que llevaban en su vida iba a llegar a un destino de condenación, Jesús derramó lágrimas y mostró compasión hacia las gentes de su tiempo. Así que hoy vamos a ver a Jeremías con gran compasión para las personas a quienes estaba ministrando. Y hay muchos pasajes que no usan la palabra compasión, pero muestran la compasión que Jeremías tenía, que vamos a ver en el día de hoy. Ahora bien, antes de continuar, ¿qué significa la compasión? Bueno, es un sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante los males de alguien, los males ajenos. Y esto es una característica necesaria para todo ministro que desea imitar a Cristo. Como Él mostró compasión, si queremos ser como Él, debemos mostrar compasión. Pero la compasión no solamente es un sentimiento de corazón, no solamente es una emoción pasajera, sino algo que nos impulsa a la acción. Lo vamos a ver en el libro de Jeremías. Primero, vamos a Jeremías otra vez, Jeremías capítulo 7. Jeremías 7, y ahora vamos a pasar la mayor parte del tiempo en el libro de Jeremías. Primer punto de hoy sobre la compasión de Jeremías es su perspectiva. La compasión de Jeremías brotó de su perspectiva profunda ante la situación que enfrentaba a su pueblo. O sea, él tuvo pleno entendimiento del problema de su pueblo. Él vio todos los factores envueltos en el problema de su pueblo. Parte de esto, por supuesto, fue la iluminación divina, que Dios le dejó saber qué iba a pasar y por qué lo iba a pasar. Y cuando él entendió la profundidad de la situación del pueblo, tuvo la perspectiva correcta. La perspectiva, hermanos, es algo que nos ayuda a entender por qué suceden las cosas, la base de las cosas. Si Jeremías hubiese tenido la perspectiva errónea, por ejemplo, pensando que el pueblo estaba sufriendo injustamente, entonces no tendría la misma compasión. Pero como él entendió todo el panorama de la situación, la compasión de él fue el resultado. Ahora bien, cuando hablamos de su perspectiva, ¿de qué estamos hablando? Primeramente, la rebelión del pueblo. Jeremías 7, verso 28. Jeremías entendió que el pueblo era rebelde. Y este versículo que vamos a leer, Jeremías 7, 28, puede ser el versículo clave de todo el libro, porque bien describe la situación de Israel. Dice, les dirás, por tanto, esta es la gente que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni tomó corrección. Perdióse la fe, y de la boca de ellos fue cortada. Jeremías sin duda fue arrollado por la rebelión de su pueblo contra Jehová. Esta es la gente que no escucha la voz de Dios, no recibe corrección, su fe se perdió. Y como les dije, esto puede resumir todo lo que encontramos en el libro de Jeremías. Y para Jeremías, la compasión que él tuvo fue impulsada porque la rebelión no fue de un solo grupo, sino de todas partes. Jeremías vio la rebelión. Vamos a Jeremías 10. Es una cosa si la rebelión es de un grupo distinto o de una sola faceta de la sociedad, pero Jeremías vio la rebelión por todos lados. Jeremías 10, verso 21. Porque los pastores se enfatuaron y no buscaron a Jehová. Por tanto, no prosperaron y todo su ganado se esparció. Jeremías vio la rebelión de los pastores del pueblo. ¿Y se recuerdan que eso fue la misma causa que Jesús tuvo compasión? Porque él vio al pueblo como ovejas sin pastor. Jeremías capítulo 23. No solamente los pastores se rebelaron contra Dios, sino los profetas. Jeremías 23, verso 9. Dice, a causa de los profetas, mi corazón está quebrantado en medio de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estuve como hombre borracho y como hombre quien dominó el vino, delante de Jehová y delante de las palabras de su santidad.
Jeremías no era el único profeta, tal vez el único verdadero, el único que se quedó fiel a Dios, pero había muchos falsos profetas y muchas personas que aparentaban ser profetas y mensajeros de Dios. Y cuando Jeremías vio a un lado, vio pastores rebeldes, y vio al otro lado, y vio profetas rebeldes, y por eso causó quebranto en su corazón. Jeremías 6, Jeremías capítulo 6. También otro grupo que mostró rebelión a Dios fueron los mismos sacerdotes. Jeremías 6, verso 13. Dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande de ellos, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Qué decepción para Jeremías cuando él vio a diferentes grupos en la sociedad, entre los sacerdotes, los profetas y los pastores, ni digamos el pueblo también, desde los más chicos hasta los más grandes, y todos se habían rebelado contra Dios y la ley de Dios. Ahora bien, a causa de la intensidad de esta rebelión, Jeremías tuvo quebranto de corazón. Jeremías 23 ahora, y verso 1. Y hay una palabra en la Biblia que casi siempre tiene una connotación negativa, y es la palabra ay. Y así él inicia Jeremías 23, verso 1. Ay de los pastores que desperdician y derraman las ovejas de mi majada, dice Jehová. La palabra ay implica una pena, no solamente para aquellos a quien se dirige, sino de aquel que está hablando. Jeremías tuvo un corazón quebrantado cuando él vio toda la rebelión en medio de su pueblo. Yo creo, hermanos, nosotros podemos mirar a muchos lados en nuestra sociedad. Podemos mirar al lado político y ver mucha rebelión contra Dios. Podemos mirar aún al lado espiritual y ver muchas iglesias y ver mucha rebelión contra Dios. Y en vez de estar amargados contra aquellos que son rebeldes, la reacción de Jeremías fue compasión. Y en el desarrollo de esta enseñanza, vamos a ver que la compasión es una opción para nosotros. Sentir hacia los demás. Hay otras opciones, pero no son tan buenas como la compasión. Podemos estar amargados o enojados por los rebeldes que hay a nuestro alrededor. Y tal vez es muy fácil sentir enojo. Pero es más provechoso sentir la compasión. Porque esa compasión nos va a conducir a nosotros a tratar de convertirlos de su rebelión a la obediencia. Ahora bien, después de rebelión, Jeremías reconoció el rechazo del pueblo del mensaje divino. Y esto fue una gran tragedia para Jeremías. Él había sido enviado por Dios con un mensaje. Y no solamente un solo mensaje de cortas palabras, sino un mensaje general. Un mensaje de juicio, pero un mensaje donde él invitaba a la gente a volver a Dios. Pero día tras día, semana tras semana y año tras año, el pueblo rechazaba el mensaje de Dios. Incluso menospreciaron y persiguieron a aquel que les dio el mensaje. Y este rechazo pesó fuertemente en el espíritu del profeta. Vamos a capítulo 13 y van a ver una instancia donde Jeremías sintió el rechazo y le causó tristeza y compasión. Jeremías 13, versos 15 a 17. Dice verso 15, escuchad y oíd, no os elevéis, pues Jehová ha hablado. Dad gloria a Jehová, Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas, Y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y esperéis luz, y os la torne sombra de muerte y tinieblas. Paremos un momento. Este mensaje que Jeremías dio en este momento específico, era un mensaje de glorificar a Dios antes que viniese el juicio, antes que viniesen la oscuridad y la sombra de muerte. Así que ese fue el mensaje que él predicó. Pero adentro de ese mensaje también tenía que darles lo que iba a suceder si no diesen gloria a Dios. Verso 17. Mas si no oyeres esto, o sea, si ustedes me rechazan, y no solamente a mí, sino a la palabra de Dios, mira lo que él dice, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas porque el rebaño de Jehová fue cautivo. Jeremías no era indiferente a su reacción. Jeremías dice, si ustedes no aceptan el mensaje de Dios que les estoy dando, mi alma va a estar quebrantado. Mis ojos van a ser consumidos de lloro y lloro amargo. ¿Por qué? Porque yo sé el triste fin de ustedes por haber rechazado el mensaje de Dios. Y él dice específicamente, verso 17, mis ojos llorarán por su soberbia, por su soberbia. Ustedes son tan soberbios que ni siquiera quieren someterse a la ley de Dios, y eso me trae quebranto de corazón. Así que vimos la rebelión, el rechazo y ahora la ruina. Sobre todo, Jeremías fue movido a compasión por la ruina que se avecinaba al pueblo. Él vio que estaban sembrando. Y como sabemos, cuando uno siembra semillas de algo, debe esperar fruto o cosecha de eso mismo. Pero las semillas o la siembra que estaba haciendo el pueblo de Israel no eran semillas de justicia, sino eran semillas de una cosecha de juicio. Vayan a Jeremías 4. Jeremías 4. Y esta ruina que se aproximaba al pueblo de Israel, Jeremías la entendió por iluminación divina. Dios le había dicho desde el inicio que este juicio vendría. Y entonces, en vez de estar alegre porque por fin iban a ser destruidos los pecadores, Jeremías se sintió con compasión, considerando el triste fin de aquellos malvados. Jeremías 4, verso 19 y 21. Mis entrañas, me duelen las telas de mi corazón. Mi corazón ruge dentro de mí, no callaré. Porque voz de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es llamado, porque toda la tierra es destruida. En un punto son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo tengo de ver bandera? Tengo de oír voz de trompeta. Y Jeremías en estos pasajes está hablando de la guerra que se acercaba. Los ejércitos y la trompeta de guerra y la bandera de pueblo ajeno que venía para destruir a Jerusalén. Al pensar en la guerra que venía, Jeremías dice, me duele el corazón. Esto es un hombre que siente una profunda compasión por sus contemporáneos. Muy diferente, para ponerlo en perspectiva, a Jonás, quien se puso muy cómodo y se sintió en este lado esperando ver la destrucción de Nínive. Jeremías, cuando él pensaba en esta destrucción que venía, su corazón estuvo sumamente quebrantado. Jeremías 9, verso 1. 9:1. Oh, si mi cabeza se tornase aguas, y mis ojos fuentes de aguas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Otra vez vemos a Jeremías con un gran pesar, deseando que sus ojos fueran fuentes de aguas. O sea, el concepto es un gran derrame de lágrimas que no cesa día y noche. Y aquí específicamente por los muertos de la hija de mi pueblo. Jeremías ya había conocido varias víctimas del juicio, varios muertos. Y eso le causó gran tristeza. Jeremías 10, ahí al lado, 19 a 22. Jeremías 10, 19 a 22 dice: ¡Ay de mí por mi quebrantamiento! Mi llaga es muy dolorosa. Yo empero dije: ciertamente enfermedad mía es esta y debo sufrirla. Mi tienda es destruida y todas mis cuerdas están rotas. Mis hijos fueron sacados de mí y perecieron. Ya no hay ya más quien extienda mi tienda ni quien levante mis cortinas. Porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová. Por tanto no prosperaron y todo su ganado se esparció. He aquí que voz de fama viene y alboroto grande de la tierra del Alquilón para tornar en soledad todas las ciudades de Judá en morada de culebras. Jeremías, al contemplar el alboroto grande que venía, y él sabía que era Babilonia, este alboroto que iba a tornar en soledad todas las ciudades principales de Israel, le causó gran quebranto. Hermanos, Jeremías tuvo conocimiento de algo que muchos otros no tienen conocimiento. No es que no habían escuchado, porque él se lo decía: si no se arrepienten, viene el juicio, y tal va a ser. Es muy semejante a la información que nosotros tenemos sobre el futuro. Iluminación divina, porque viene de la palabra de Dios, pero no es información que los impíos no puedan ver por sí mismos. Por ejemplo, sabemos que un día Cristo viene a arrebatar su iglesia a esta tierra. Y después de ese arrebatamiento, vienen muchos juicios severos contra el mundo. 21 de ellos describe el libro de Apocalipsis. Fuertes, fuertes, fuertes. Ahora bien, algunos impíos tienen algún concepto de un futuro de tribulación, otros no tienen ni la menor idea. Pero nosotros sí tenemos ese conocimiento. Ahora bien, ¿cuál es nuestra actitud armados con esa información? ¿Nos sentimos alegres que por fin Dios va a destruir a todos aquellos con grandes plagas que el mundo jamás ha visto? ¿O sentimos pesar, como Jeremías se sintió aquí pensando en el gran quebranto que se avecinaba? Aún el mismo Jesús derramó lágrimas sobre Jerusalén cuando él contempló que venían ejércitos ajenos para saquear a Jerusalén. Esa debe de ser nuestra actitud. Ahora bien, Jeremías 14, versos 17 y 18, de varias formas Jeremías describe el juicio que venía. Y aquí hay otra forma que lo describe. Jeremías 14, 17 y 18. Decirles has pues esta palabra: córranse mis ojos en lágrimas noche y día, y no cesen, porque de gran quebrantamiento es quebrantada la virgen hija de mi pueblo, de plaga muy recia. Si salgo al campo, he aquí muertos a cuchillo, y si me entro en la ciudad, he aquí enfermos de hambre. Porque también el profeta, como el sacerdote, anduvieron rodeando la tierra y no conocieron. Muerte de todos lados, muertos a cuchillo y enfermos de hambre. Así que en estos pasajes, Jeremías compara la ruina a la demolición de una tienda, la dispersión de una manada y un gran quebrantamiento. Añadido a esta tristeza fue que él tenía que relatar el mensaje al pueblo de destrucción. O sea, no solamente él conoció el juicio que venía, sino él, por ser mensajero de Dios, tenía que relatar ese mensaje a los demás. Ahora bien, si tú sientes amor por una persona, es difícil relatar un mensaje de juicio. Y Jeremías tenía que relatar este mensaje de juicio a sus vecinos, a sus familiares, a los ancianos, tal vez a sus abuelos, tal vez a personas que él amaba mucho. Y qué gran pesar para él cuando aún sus más cercanos no recibieron su mensaje. Muy parecido a lo que pasó con Jesús cuando él fue a su tierra de crianza. Y él predicaba el evangelio y fue rechazado por muchos de su pueblo. Así que esta es la perspectiva de Jeremías. Ahora bien, vamos a la identificación. Una de las definiciones que dimos de compasión es identificarse con los males ajenos. Y vemos que la compasión de Jeremías fue evidenciada por su identificación con el pueblo en su angustia. Jeremías 8, y vamos a ver la explicación de su tristeza. Jeremías 8:21. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrido estoy, espanto me ha arrebatado. Jeremías atribuye su propia miseria al hecho que su pueblo estaba en una condición miserable. O sea, Jeremías dice, yo estoy quebrantado, no necesariamente porque yo tenga dolor, no necesariamente porque el juicio esté sobre mí, sino mi quebrantamiento viene por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Y yo creo que cualquier padre, cualquier esposo puede entender esto. Cuando usted se corta la mano o se cae y raspa la rodilla, es cierto dolor, pero uno lo aguanta, ¿verdad? Pero ¿qué tal cuando su bebé o un nieto se cae y raspa la rodilla? Ellos lloran y lloran y lloran. Ahora bien, ¿eres tú indiferente a su dolor? No. Tú sientes pena por el dolor de otro. Aunque no te raspaste la rodilla, aunque no estés sangrando, tú como padre, tú como abuelo, tú como amigo, quien sea, sientes pena por el dolor de otro. Si tú tienes un amigo cercano, un hermano en la fe, que está con enfermedad, tú compadeces con esa persona si lo amas. Y así dice Jeremías, yo estoy quebrantado por la miseria de la hija de mi pueblo. Ahora bien, debemos entender que el quebrantamiento de la hija de su pueblo era por su mala conducta. O sea, ellos buscaron lo que les venía. Alrededor del mundo, alrededor de nuestra ciudad, hay personas que están sufriendo las consecuencias de su pecado. Tal vez eso incluye vivir bajo un puente, porque los vicios lo han llevado a ese estilo de vida. Si queremos ser como Jeremías, si queremos ser como Cristo, nuestra actitud no debe de ser, bueno, ellos lo buscaron, allá ellos. No tengo nada de compasión por ellos porque ellos tomaron esas decisiones. Sí, ellos tomaron esas decisiones. Y sí, ellos están sufriendo las consecuencias de sus decisiones. Pero Jeremías dice, aunque yo sé que ellos consiguieron lo que buscaron, yo tengo pena al ver a gente esclavizado por el pecado. Hermano, nos debe dar tristeza y compasión cuando vemos gente atada en los vicios del pecado. Sí, fue su decisión tomar el primer trago. Pero al verlos esclavizados por los vicios, hermanos, debe impulsarnos a la acción, a tratar de interceder por ellos. Y vamos a hablar de eso a continuación. Jeremías 14. Jeremías se identificaba con el pueblo en gran manera. Jeremías 14, verso 7. Si nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, haz por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado. Contra ti pecamos. Aquí vemos la inclusión en el pecado. Por supuesto, Jeremías sobresalía en esa ciudad de impíos. Sobresalía en gran manera. Él no era idólatra. Él no era adúltero. Muchos pecados que él nunca cometía los estaban en el pueblo. Sin embargo, cuando Jeremías ora, él se incluye en el grupo de pecadores, diciendo, Dios, como nación, hemos pecado contra ti. Y yo me incluyo en ese grupo. Hermanos, debemos entender orar de esta manera. Sí. Tal vez hay muchos pecados que suceden en el mundo que nunca vamos a cometer. Y espero que así sea. Que no conozcamos lo que es emborracharnos. Que no conozcamos lo que es adulterar. Que no conozcamos lo que es derramar sangre inocente. Pero el hecho de que esté pasando a nuestro alrededor, debemos identificarnos con ese pecado en el sentido de decir, Dios, tenga amor. Tenga compasión de nosotros. Nuestras iniquidades, las iniquidades de mi nación, del pueblo entre quien resido yo, son una ofensa delante de ti. Hemos pecado contra ti. Porque la verdad del asunto es que, aunque no hagamos esos pecados, sí tenemos pecado todavía. Así que no estamos mintiendo cuando decimos Dios, nuestras iniquidades. ¿Por qué? Nadie es perfecto. Jeremías no era perfecto, aunque era un hombre justo. Inclusión en el pecado. Otro punto de su identificación es su disposición a sufrir. Algo admirable en el ministerio de Jeremías es que él no desamparó al pueblo. Aún cuando vinieron los soldados de Babilonia a matar y despojar. Durante muchos años, Jeremías había sufrido persecución, pero se quedó con ellos hasta el final. Vayan a Jeremías 40. Y vamos a ver la decisión de Jeremías de quedarse en las ciudades de Judá. Fue su decisión. Vamos a leer versos 1 a 6. Jeremías 40, 1 a 6. Palabra que fue a Jeremías de Jehová. Después que Nabuzaradán, capitán de la guardia, le envió desde Ramá, cuando le tomó estando atado con esposas, entre toda la transmigración de Jerusalén y de Judá que iban cautivos a Babilonia. Tomó pues el capitán de la guardia Jeremías y díjole, Jehová tu Dios habló este mal contra este lugar. Y halo traído, y hecho Jehová según que había dicho. Porque pecaste contra Jehová, y no oíste su voz, por eso os ha venido esto. Y ahora, yo te he soltado hoy de las esposas que tenías en tus manos. Si te está bien venir conmigo a Babilonia, ven, y yo miraré por ti. Mas si no te está bien venir conmigo a Babilonia, déjalo. Mira, toda la tierra está delante de ti. Ve a donde mejor y más cómodo te pareciere ir. Paremos un momento. Mientras muchas personas fueron llevadas a Babilonia contra su voluntad, cuando vinieron los soldados, viene este hombre, este soldado, y le presenta a Jeremías con la opción de ir a Babilonia y ser tratado bien, o quedarse en Jerusalén y vivir en cualquier lugar donde mejor y más cómodo les parecía. Como ya obviamente había mucho terreno despoblado, Jeremías, ¿dónde tú quieres vivir? Bueno, significa que podría morar en el palacio en Babilonia y ser tratado bien. Pero miren esto, verso 5. Y aún no se había él vuelto cuando le dijo, vuélvete a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, al cual el rey de Babilonia ha puesto sobre todas las ciudades de Judá, y vive con él en medio del pueblo, allá en Judá. O ve a donde te pareciere más cómodo de ir. Y diole el capitán de la guardia presentes y dones, y despidióle. Fuese entonces Jeremías a Gedalías, hijo de Ahicam, a Mizpa, y moró con él en medio del pueblo que había quedado en la tierra. Jeremías decidió quedarse con el remanente en la ciudad de Mizpa, que era una de las ciudades de Judá. Así que él se quedó con el remanente, no desamparó a nadie. Hermanos, si nuestro ministerio será efectivo, tenemos que identificarnos con las personas que queremos salvar. Ahora bien, no malentiendan esa frase. Eso no significa que vamos a compartir con sus pecados para ganarlos para Cristo. Porque lo más seguro es que ellos no van a ganar para el mundo en vez de nosotros ganarnos para Cristo. El apóstol Pablo habla en 1 Corintios 9 de que él se hacía judío a los judíos y gentil a los judíos, gentil a los gentiles, esclavo a los esclavos, libre a los libres, con el fin de ganar las más gentes posibles para Cristo. Tenemos que aprender a identificarnos con las personas que queremos ganar para Cristo. Ahora bien, vamos a ver el tercer punto de la intercesión. Y vamos a Jeremías 14 otra vez. Vimos su perspectiva, vimos su identificación y ahora su intercesión. Y estudiamos un poco la intercesión de Jeremías cuando hablamos de su oración. Pero vamos a volver a una de sus oraciones en Jeremías 14, versos 7 a 9. Que dice así. Si nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, haz por amor de tu nombre. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti pecamos. Oh, esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción, porque has de ser como peregrino en la tierra y como caminante que se aparta para tener la noche. Porque has de ser como hombre atónito y como valiente que no puede librar. Tú, empero, estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre. No nos desampares. La compasión de Jeremías lo llevó a sus rodillas en intercesión por los suyos. Y aquí está un ejemplo de una oración de intercesión. Primero, ¿cuál fue el sujeto de su oración? Bueno, Jeremías confiesa el pecado de ellos como suyo. Estaba totalmente consciente de la magnitud de su pecado. Hermanos, no vale la pena y no ganamos nada cuando queremos presentar a Dios a un pueblo vil como si fuera un pueblo limpio. Si tratamos de encubrir los pecados a Dios, porque Dios sabe cuál es la magnitud del pecado. Y Jeremías, con toda franqueza y honestidad, dice: Dios, nosotros hemos pecado contra ti. No trate de torcer la verdad para algo que no era. Ahora bien, él reconoce también que Jehová no había podido trabajar en su pueblo a causa de su rebelión y orgullo. Mira lo que dice versículo 8. Oh esperanza de Israel, hablando del mismo Dios, guardador suyo en el tiempo de aflicción. ¿Por qué has de ser como peregrino en la tierra y como caminante que se aparta para tener la noche? ¿Por qué has de ser como hombre atónito y como valiente que no puede librar? Estas frases nos habla de un impedimento que Dios tiene para obrar. Uno dirá, ¿y cómo que Dios tiene un impedimento para obrar? ¿Se recuerdan, hermanos, en Marcos 6, Jesús cuando fue a Capernaum, no pudo hacer muchas maravillas allá a causa de su incredulidad? Y Jeremías describe lo mismo aquí. Dios, un valiente, Dios, un gigante, Dios poderoso como Él solo, pero que no podía librar. ¿Y por qué? Por la misma rebelión y el mismo orgullo del pueblo de Israel. Jeremías lo describe como un peregrino, verso 8, como alguien que no era recibido ni deseado. Y el final de la oración, muy corto pero importante, dice él, no nos desampares. Jeremías estaba totalmente consciente que Dios sería en lo muy correcto desamparar a su pueblo, porque sus hechos así lo meritaban. Jeremías no trató de encubrir la magnitud del pecado. Y esta plegaria que él hace al final, Dios, no lo desampares, viene de una desesperación, sabiendo que Dios podía desamparar a su pueblo. Después, hermanos, vemos el espíritu de la intercesión de Jeremías. Miren versículo 7, solo esta frase, oh Jehová. Verso 8, oh esperanza de Israel. Y verso 9, oh Jehová. Esta palabrita oh nos habla de un gran ánimo y un fervor que Jeremías tuvo en sus oraciones. Un hombre que oró con fervor. Muchas veces encontramos la palabra oh en los salmos, en el sentido de alabanza. Pero aquí Jeremías usa la palabra oh, oh Jehová, oh guardador de Israel, en el sentido de que Dios, yo necesito escuchar de ti. Un gran fervor en la oración. Santiago 5. Santiago 5. Si hay algo que puede detener el juicio de Dios sobre una nación impía, es la oración ferviente de los justos. Y Jeremías sabía esto. Santiago 5:16. Confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Si la oración de la persona es ferviente, pero no es una persona justa, la oración no vale por mucho. Si el orador es justo, pero no es una oración ferviente, tampoco logra hacer mucho. La oración de Jeremías, un hombre justo, fue ferviente. Debemos orar con fervor y debemos orar con urgencia. Con urgencia. Sabiendo que en cualquier momento dado puede caer el juicio de Dios sobre una nación rebelde. Jeremías no tenía fecha cuándo vendría el juicio. Solo tienen la promesa de que venía el juicio. Nosotros no tenemos fecha cuándo caerá el martillo del juicio de Dios. Pudiera ser este año, pudiera ser de aquí en 5 años, pudiera ser de aquí a 100 años. Yo no sé, hermanos. Pero de que el juicio viene. Y nuestras oraciones deben reflejar la urgencia de la situación. Sabiendo que este país, como cualquier otro país rebelde, solo existe por la misericordia de Dios. No existimos por nuestro gran poder. No existimos porque somos muy justos. Nosotros todavía existimos como nación y existimos con ciertas libertades porque Dios ha sido misericordioso. Vayan a Lamentaciones 3 para que vean de qué estoy hablando. Lamentaciones 3. Y versículo 22 y 23. Dice, es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Podemos y debemos decir lo mismo que decía Jeremías. Que solamente porque Dios es misericordioso, porque si fuera por nuestro mérito, no tenemos mérito para seguir existiendo. No tenemos mérito para seguir disfrutando la libertad y seguridad que tenemos. Nuestros hechos ameritan un gran juicio, pero Dios es misericordioso. Y Jeremías asevera eso mismo en su tiempo. Muy bien, Jeremías 14 otra vez. ¿Cuál era la respuesta de Dios a la intercesión de Jeremías? Porque Dios respondió, pero tal vez no de la forma que Jeremías hubiese querido. Versos 10 y 11 de Jeremías 14 dice, así ha dicho Jehová a este pueblo, así amaron moverse, ni detuvieron sus pies. Por tanto, Jehová no los tiene en voluntad, acordaráse ahora de la maldad de ellos y visitará sus pecados. Y díjome Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Y esta es la respuesta de Dios. Dios dice, Jeremías, parafraseando, no gastes tu tiempo pidiendo bien para este pueblo, porque no lo van a recibir. Es más, voy a visitar sus pecados, voy a acordarme de la maldad de ellos. Lo que vemos aquí es que el pueblo de Dios había pasado el punto de redención. Habían rechazado la luz del mensaje de Dios. Habían endurecido sus corazones. El juicio debía de venir. Y por lo tanto, Dios le respondió de esa manera. Ahora bien, esto fue un caso especial. Nosotros no hemos sido mandados por Dios para dejar de interceder por un pueblo rebelde. No sabemos si nuestra sociedad ha llegado al punto de no ser redimidos o no. Así que lo nuestro es seguir continuando, seguir en intercesión. No pidiendo, y hemos hablado de esto, no pidiendo que Dios bendiga a la rebelión, sino pidiendo que Dios tenga misericordia y que pueda convertir los corazones de los impíos. Porque no tengo mandamiento de Dios de dejar de orar por nuestra nación como Jeremías tuvo. Así que hasta el día de nuestra muerte, o hasta el día que el Señor nos lleve a su cielo a través del rapto, no, lo nuestro debe de ser interceder. ¿Motivado por qué? ¿Por obligación? No tanto. Motivado por la compasión que tenemos para aquellos que se están perdiendo. Porque hace un momento les dije de la información que nosotros tenemos de su futuro, de la tribulación. Pero eso es parte. Ese es el aperitivo. Es el aperitivo, hermanos. Porque aún, si lograren sobrevivir los 7 años de tribulación, y algunos sí van a sobrevivir, el siguiente paso en su futuro, hermanos, es ser lanzado al lago de fuego, como dice la palabra de Dios. Así que, ¿qué queremos? ¿Que ellos vayan para allá? Claro, pensando canalmente, oh sí, yo quiero que mi enemigo vaya allá. Él se lo merece. Yo creo que muchos de los dictadores lo merecen. Pero la verdad, hermanos, es que eso no es la actitud frente al juicio que se avecina. Tal como Jesús y tal como Jeremías, debemos derramar lágrimas por la condición triste de un pueblo que está pereciendo. En este estudio hemos visto la compasión de Jeremías por su pueblo. Pero no debería ser una lección teórica solamente, sino un reto alto para mostrar la compasión hacia aquellos que necesitan de Dios. Porque tanto con Jeremías como con Jesús, su compasión a las gentes los impulsó a la acción de salvar a cuantos fuese posible. No diciendo, bueno, ¿sabes qué? Me han rechazado, que se pierdan ustedes. No, haciendo nuestra parte para ganar más gente para Cristo. Muy bien, hermanos, eso termina la lección de hoy. ¿Preguntas o comentarios sobre algo antes de terminar con oración? Compasión en el día de crisis. ¿Todo entendido? Muy bien, vamos a orar y tomar un receso. Padre Celestial, gracias, Señor, por estos ejemplos de hombres mortales y hombres pecaminosos, igual que nosotros, como Jeremías, pero pudieron tener una gran compasión a los que se estaban perdiendo. Señor, estamos rodeados de personas quienes un día irán al infierno, o un día irán o pasarán por la tribulación. Señor, eso no nos debe traer alegría, sino gran compasión a aquellos que están pereciendo. Impulsarnos a orar por ellos, interceder por ellos, pero también impulsarnos a ser testigos de la forma en que ellos pueden evitar ese gran castigo, ese juicio. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica la enseñanza de Jeremías hoy, de la compasión que lo llevó a sus rodillas, la compasión que lo llevó a ser un mensajero, y nunca perder la esperanza, Señor, que tal vez no todos, pero tal vez uno o dos podemos ganar para ti, Señor, en nuestra esfera de influencia, y así aumentar la población del cielo y menguar la población del infierno. Padre, ayúdanos como iglesia, ayúdanos como individuos a estar ocupados en tu negocio. En el nombre de Jesucristo pedimos esto. Amén.